Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hace 55 años abrimos Bertolín en el centro de Valencia para ofrecer el mejor servicio para tu BMW. 55 años después, seguimos abriendo cada mañana con la misma idea. Eso nos ha llevado a ser el concesionario BMW más antiguo de Europa. Y hoy, nuestro deseo es estar a tu lado para siempre. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. ¿Qué tal el día de la salud? Bien, ¿no? Supongo. Porque la lotería poco ha dejado por aquí, por la comunidad valenciana. Pero bueno, sí, salud nos ha dejado y felicidad también, ¿eh? Somos la ciudad más feliz del mundo y lo seguiremos siendo, caiga o no caiga la lotería, ¿eh? La zona de bajas emisiones que llega en el 23, que tanto se ha dicho y se ha hablado de ella, de que no van a dejar entrar a vehículos sin la etiqueta, etc, etc, etc. Bueno, pues nada más lejos. Les puedo decir, ayer hubo además reunión, mesa de movilidad en el Ayuntamiento de Valencia y todavía está todo por ver, se lo digo así de claro, ¿eh? La inversión para esa zona de bajas emisiones es de 11 millones y medio de euros, pero el 90% está financiado por Europa, o sea, nos ha costado poquito a los valencianos. Todavía quedan bastantes cosas, por ejemplo, el contrato de asistencia técnica, que va con bastante retraso. Y a partir del 23, ¿qué va a ocurrir? ¿Nos van a dejar entrar en la ciudad, en la zona centro? Pues sí. ¿Llevamos tarjeta o no llevamos etiqueta ecológica? Pues sí. Las obras de infraestructuras de cámaras, sensores, etcétera, empezarán a desarrollarse a partir de ese momento, a partir de enero, febrero. El primer borrador de la zona de bajas emisiones llegará en el primer trimestre, es decir, que hasta prácticamente Pascua no tendremos borrador. Y a partir de ahí, pues negociaciones, reuniones. El primer trimestre del 23 se desarrollará ese borrador con todas las mesas de negociación, entre ellas, bueno, una de las que hubo ayer. Y en el segundo semestre del 23, pues ya habrá una ordenanza del Ayuntamiento de Valencia. Y a partir de esa ordenanza, pues se desarrollará la zona de bajas emisiones. Es decir, todo esto que... ¿cómo se va a desarrollar? Pues claramente a partir del verano. Hasta verano y después seguramente igual las zonas de bajas emisiones comienzan en el mes de octubre. Es verdad que todavía falta el decreto del gobierno y muchas cosas por desarrollar a nivel nacional, ¿eh? Tranquilidad, por tanto, tranquilidad. Y no se crean eso de las redes sociales de que no te va a dejar la DGT acceder a la ciudad. La DGT no te va a prohibir nada en las ciudades. La DGT no prohíbe nada, ni va a restringir nada. Es cada uno de los ayuntamientos, sobre todo ayuntamientos grandes, como es el caso de Valencia, que tienen que desarrollar esa planificación, esa ordenanza de zonas de bajas emisiones. ¿Cómo está en Valencia capital en estos momentos? Se lo acabo de contar. Tranquilidad absoluta, pueden entrar, acceder a la ciudad sin ningún problema y a partir de octubre, quizá, del año que viene, pues empezamos a hablar de que hay alguna limitación. ¿Qué limitación podría haber aquí en la ciudad? Pues limitación sobre todo a aquellos que no tienen ningún tipo de etiqueta ecológica, pero aquellos que llevan las ecológicas y después la B y la C, pues casi con toda seguridad podrán acceder también a las zonas de bajas emisiones. Pero todo esto está por ver, por desarrollar y por tanto queda mucho tiempo de qué hablar. Lo hablaremos también, ¿eh?, con Juan Barbera. Este asunto, el hombre de seguridad vial, estuvo ayer además en esa mesa de movilidad, conjuntamente con la plataforma motera de seguridad vial, y haremos un poco esa exposición de lo que es la zona de bajas emisiones en la ciudad de Valencia. Y atención, porque hoy tendremos con nosotros a Bilal Hamida. Es reconocido como uno de los mejores emprendedores de Europa por el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, premio a la excelencia laboral y profesional. Está hoy en los estudios con nosotros y vamos a hablar de una plataforma llamada Calavisión, que va sobre el mundo del motor, sobre las ventas de automóviles que van a cambiar en el futuro. Ya están a punto de cambiar. Enseguida hablamos con él. Tenemos con nosotros, primero banderazo de salida. Vamos a comenzar, venga, vamos allá. 92.0, dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia para que lo puedan escuchar en cualquier momento de la jornada. Y de tecnología va hoy el tema, de la buena y también de la mala, porque vamos a hablar del spoofing, la falsificación, modificación de los datos. Es el acto de suplantación en el que una fuente desconocida de comunicación está disfrazada de otra, conocida y fiable para el receptor. Por ejemplo, en la compra de vehículos, pues nos encontramos con esa situación a veces, con esos problemas, ¿no? Que, oiga, hágame usted un bizum, y resulta que el bizum no sé dónde se va, y dice, no, si el bizum te lo hago yo, no, pero al final se lo terminas haciendo tú. Bueno, lo que sí que está claro, que a través del teléfono hemos dicho, vamos a ponernos en contacto con Julián Tío, hombre de Abacu, de consumo, y él no nos ha hecho ningún tipo de spoofing, es él, no es una falsificación. Don Julián, muy buenas.
Hola, muy buenas, Vicente.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien o qué?
Pues bien, y soy yo, sí, se confirma que creo que soy yo, sí.
Vale, perfecto. Eres Julián Tío, ¿no? Está claro, ¿eh? No tenemos que confirmarlo de ninguna forma.
Sí, no hago ningún spoofing, la voz me delata en todo caso.
Vale, oye, ¿los hackers usan spoofing para conseguir el acceso a los datos sensibles de la víctima o para usar los recursos para llevar a cabo ciberataques? Bueno, ¿qué pasa con esta gente? ¿Podrían dedicarse a algo bueno, no? ¿O qué? ¿Por qué se dedican a lo malo? Cuéntanos.
Yo creo que sí, yo creo que se podrían dedicar a algo bueno. Lo que pasa es que hoy en día andamos, parece que no, pero andamos algo despistadillos en ciertas cosas, sí. Y ahí es cuando saltan las alarmas. Y el que haya escuchado lo de spoofing probablemente estará aprovechando para hacer otra cosa y pensando en que no le afecta para nada. Pero vamos a poner un caso muy concreto, Vicente, y ya verás cómo igual ya empezamos a pegar la oreja al transistor.
A ver. Eso del transistor
es una llamada.
Es muy viejo, ¿no? Eso del transistor ya.
Sí, por eso. Sí. Recibo una llamada de teléfono y en la pantalla de mi móvil aparece el departamento de seguridad de mi entidad bancaria, sí. O directamente el departamento de atención al cliente de mi entidad bancaria. Sí. Entonces, bueno, pues en el momento que recibes eso, y ya no es un número de teléfono, sino unas letras que ya... Entonces ya el consumidor ya como parece que se lo cree un poco más. Coge el teléfono, sí. Recibe esa llamada donde le indican que ha habido una serie de movimientos extraños en su cuenta, que además puede estar recibiendo ataques y que puede estar teniendo, le pueden estar quitando incluso 1.000, 2.000, 3.000 euros, dependiendo de la compra que hayan hecho, y que acceda rápidamente a su zona cliente para conseguir, bueno, pues paralizar esto y para ver una serie de cosas. Si en ese momento tú no puedes acceder, pues porque estás por la calle o porque lo tienes en el móvil y estás hablando precisamente con ellos, te indican, pues mire, si quiere lo que puede hacer usted, denos las claves un momento, abrimos el área cliente y con usted al teléfono, sin ningún problema, pues vamos haciendo y le indicamos o lo que vemos o lo que no vemos o cancelamos, y ahí es donde llega el problema. En el momento en el que nos están pidiendo esas claves, automáticamente con esas claves ya puede hacer cualquier persona que está detrás del teléfono y que además no es el departamento de atención al cliente de su entidad, sí. Puede hacer lo que quiera.
Son auténticos malabaristas, se lo puedo garantizar, ¿eh? Esta gente lo hace muy bien, cada vez mejor además, ¿eh? Sobre todo cuando se ponen en contacto telefónico, ya son auténticos artistas y actores, que diría yo, ¿eh? Ya lo hemos hablado en alguna que otra ocasión, lo hacen muy bien. El spoofing con emails es la más prevalente de todas las formas de spoofing, quizá, ¿no? ¿O qué?
Sí, son situaciones, hemos hablado de telefónico, hay spoofing de muchos, es decir, está el clásico que se ha llamado toda la vida, pues como el troyano ese que se mete en tu ordenador o se mete en tu móvil, accede a tus datos, accede a tus cuentas, sí. Y todo ello siempre, como tú dices, bueno, pues haciendo gala de una increíble, diría yo que novedad para el usuario, que en muchas ocasiones estamos muy perdidos, Vicente, la que comentabas del Bizum también, que tiene también que ver con el spoofing, es decir, el usuario en muchas ocasiones está vendiendo igual un producto y de repente le dicen, vale, pues te voy a hacer un Bizum, pero mira, acéptame estos 10 céntimos, que es que, y de repente cuando aceptas los 10 céntimos estás pagándole al otro 500 euros del Bizum, por ejemplo, quiero decir, hay muchísimas situaciones en las que tenemos que estar muy al tanto, y si tenemos dudas, y si nos piden datos por teléfono, cualquier cosa, automáticamente, Vicente, desconfiar, pensar que por teléfono no me van a pedir ningún dato,
sí.
Y si es un dato sensible, mucho menos.
Atención cómo trabajan. Importante un hecho, es la urgencia. Aprovechan la urgencia. Siempre es urgente todo. Cuidado, pero es que si no me lo haces, resulta que entonces te va a costar más, pero entonces en lugar de 10.000 te va a costar 20.000, porque claro, resulta que aquí, en este país, en este lugar, siempre tienen urgencia. Y por tanto, se aprovechan de esa situación. Se aprovechan de la vulnerabilidad de la persona que están hablando en ese instante y lo saben perfectamente quién es y a quién se van dirigiendo. Por lo tanto, hay que sospechar de todo. Primero, la urgencia. Oiga, si tiene usted prisa, es su problema. Es que usted va a perder la vida. Me da igual. Pero yo no actúo así. Primero medito, veo, consulto y a partir de ahí actúo. Siempre que sea en plan urgente y no conocemos de nada a la persona interlocutora y es urgente, siempre sospechemos porque esa urgencia es la que hace al final que erremos. Julián, tío.
Sí, porque además, en muchas ocasiones, cuando hemos contado, por ejemplo, el caso que me han llamado de mi entidad bancaria, igual sí. Alguien nos está escuchando y piensa, oye, pues a mí en alguna ocasión me han llamado de mi entidad bancaria para decirme pues que había habido algún movimiento raro o que estaba en números, yo qué sé, cualquier cosa. Sí, Vicente, pero la diferencia es que cuando te llaman, como tú muy bien decías, primero, sí. A veces te llama alguien que incluso conoces, ahora cada vez menos, por toda la situación de las entidades bancarias, y segundo, no te piden ningún tipo de clave. Simplemente sí. Te indican que hay un problema, oye, mira, que ha habido un problema en tu cuenta o tal, pásate por la sucursal con el DNI, con tus datos y revisamos la situación. Es decir, esa es la manera normal de actuar. El problema es cuando, como tú muy bien dices, empezamos con urgencias, empezamos a pedir datos por medio del teléfono
sí.
Y además te resuelven todos los problemas que tú tengas. Es decir, no, pero es que no sé si ahora que sí, que te des prisa porque siempre lo mejor es utilizar el canal con el que habitualmente nos relacionemos con las diferentes entidades con las que trabajamos, tanto bancos como lo que tú quieras. Es decir, si me llaman por teléfono, me dicen esto, pues mira, lo mejor es, pues llámame dentro de un rato. Teníamos, bueno, pues un caso en el que un asociado, por suerte, dijo, llámame en una hora y te digo algo. Pues sí. Colgó, accedió a través de la página web suya, a su zona cliente, vio que efectivamente no había habido ningún tipo de movimiento en su cuenta y fue cuando llamó a la entidad y la entidad le confirmó que no había nada y que había sido un intento de estafa.
Bueno, oye, tenemos la suerte, Julián, de tener con nosotros a Bilal Amida, que es, vamos a hablar enseguida de su aplicación, de todo lo que ha llevado a cabo, que es un reconocido emprendedor de Europa, además, uno de los mejores emprendedores de Europa, por el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología. Y está hoy con nosotros, Julián. Lo voy a presentar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Bilal?
Hola, Vicente, ¿cómo
estás? ¿Qué tal? Encantado de tenerte de nuevo aquí en Luz de Cruce. Te tuvimos la última vez por teléfono, pero dijiste, oye, esta vez quiero ir al estudio, quiero conoceros. Perfecto, oye, encantado de que estés con nosotros. Enseguida hablamos de Calavisión, porque es muy importante que hablemos de ello. Pero bueno, yo creo que tu opinión nos interesa mucho sobre lo que estaba hablando Julián, tío hombre, de consumo, de Abacu.
Sí,
¿tú qué piensas?
Ahora mismo sí que es verdad que tenemos un envío masivo, tanto de emails como SMS.
Sí.
Bueno, las llamadas es que es muy difícil filtrar cuáles son reales, cuáles no. Pero sí que es verdad que yo el consejo que puedo dar a la hora de los emails es que verifiquen remitente, que vean realmente que venga de la central de Santander, tienen un correo específico y muchas veces puedes ver súper realista el asunto y el contenido del correo, pero realmente si te fijas en la dirección de correo electrónico remitente ves que ahí hay una dirección que
algo raro.
Sí, muy raro. Ahí ya es dejarlo estar y no te metas en eso. Sí. Los SMS es igual. También te crean unas páginas que parecen muy realistas y demás. Yo el consejo que doy es eso. Al entrar en el SMS, aprietas en la página. No pasa nada por apretar la página mientras que no pongas ningún dato. Y ahí aprietas varios botones de la página y ves que no hacen nada. Ahí ya te das cuenta que la página es falsa y que, bueno, sal inmediatamente. Y lo que puedes hacer es que puedas bloquear ese remitente del teléfono y últimamente tenemos los teléfonos muy inteligentes, ¿no? Entonces, en los siguientes SMS que va a recibir, pues ya lo ve como un poco de phishing y lo bloquea automáticamente.
Ya. Bueno, Julián, como ves, nuestro experto, hombre emprendedor, pues creo que es un buen consejo, ¿no? El que nos está dando.
Sí, por supuesto que sí, todos los consejos son válidos, ha dicho cosas que son muy interesantes, sí. Además, siempre cuando es por escrito es un poquito más fácil porque como utilizan robots de traducción, automáticamente ves que hay algún fallo en el idioma, ves que los giros del idioma no están bien utilizados, mezclan igual plurales con singulares o masculinos con femeninos o algún tiempo verbal no está bien utilizado. Entonces, en el momento detectemos alguna situación de esa, lo mejor siempre es desconfiar. Y que conste que cuando he oído la introducción, Vicente, me ha interesado mucho lo que has hablado de la nueva forma de vender coches, etcétera. Me gusta, me gusta. Me voy a quedar todo el rato a oírlo.
Pues te vas a quedar a oírlo y además es muy interesante lo que nos va a contar porque, atención, está ahora pendiente de la financiación importante por parte de este empresario, que es Bilal Hamida. Pero cuidado con Calavisión porque tiene varias aplicaciones. Es la empresa matriz, ¿no? Ya que estamos contigo, es la empresa matriz y a partir de ahí tiene lo último en tecnología. Justamente para que no pase lo que está contando Julián Tío, ¿no?
Sí, la verdad que trabajamos mucho con la ciberseguridad. Luego implementamos mucho nuestra inteligencia artificial que es Cala. A raíz de eso viene el nombre de Calavisión, que le damos muchas pautas para que pueda filtrar, sobre todo cuando ya empiezas a crear aplicaciones donde vas a tener un montón de usuarios, necesitas que estén protegidos y ahí sí que trabajamos mucho la parte de ciberseguridad.
Atención lo de la inteligencia artificial, Julián Tío. Esto va a ser el día a día de todos. ¿Estáis preparados ahí en Consumo también para la inteligencia artificial?
Yo creo, Vicente, que todavía hablar de inteligencia artificial, sí, habrá gente que evidentemente va a estar preparada, pero todavía sabes que tenemos muchísima gente que, pues como yo decía, por una parte se lanzan en muchas ocasiones a hacer cosas sin saber qué resultado y qué responsabilidad puede haber detrás, como comprar por internet sin fijarse en la página web donde estoy o la forma en la que estoy accediendo. Y luego no podemos olvidar que, por supuesto, hay un grupo muy importante de personas mayores que sabemos que, bueno, pues van a otro ritmo y tienen que ir a otro ritmo seguro.
Bueno, por cierto, hoy ha sido el día de la suerte. No sé si ha habido buena suerte por allí por Consumo o qué, pero cuidado con algunas trampas que trae la lotería. No sé si tiene mucho que ver esto con motor, pero también podría ser en un momento determinado. Cuidado con aquellos que dicen, oye, ya que te ha tocado, ¿por qué no? Yo, mira, te voy a dar más. ¿Qué te ha tocado? 1 millón, pues yo te doy 1,5 millones. Dices, millón más, pues ya está. Que hay gente que quiere blanquear, cuidado, que hay gente que quiere blanquear, que tiene mucho dinero ahí guardadito detrás de un, metido en un mueble o en cualquier sitio, y que necesita blanquearlo de alguna forma. Con lo cual, mucho cuidado con ello, tío, Julián.
Sí, no, y además, mucho pensar que somos responsables, Vicente. Sí. En muchas ocasiones no somos conscientes de que somos responsables cuando llevamos a cabo ciertos actos.
Claro.
Y esa responsabilidad puede tener unos resultados muy duros para quien lleve a cabo acciones como intentar malversar dinero, no es ninguna broma, el dinero negro, el dinero oculto no existe, aunque la gente sí que existe, pero a las personas que están controladas, para ellos sí que no existe. Es decir, mucho cuidado a aquel que dice, no, voy a comprar un piso, voy a pedir un préstamo al banco y voy a dar parte del dinero en negro. No, si te vas a pedir el dinero al banco, eso está todo controlado. Pues aquí lo mismo, si me toca la lotería, me tienen ubicado y hay una diferencia tan importante como la que tú decías, por ejemplo, entre uno y medio, dos, pues al final, cuidadito, Vicente. Yo creo que al final hablamos de que tenemos que ser responsables de nuestros actos y en última instancia, si se nos exigen responsabilidades, nos va a tocar pagarlas y, bueno, pues con puede que incluso con cárcel, así que mucho
cuidado. Sí, pues muchísimo cuidado con todo lo que hagamos. Spoofing, atención a este palabra, spoofing, que no nos haga caer en la tentación durante estos días. Cuidado con las falsificaciones, las modificaciones de datos y sobre todo no caigamos en la trampa de dar nuestros datos o contraseñas y cosas similares. Todavía hay gente que lo hace, pues cuidado con ello. Y sobre todo, aquel que tenga prisa, que se espere, que no pasa nada, que uno tiene que meditar las cosas. Y da igual que te amenacen diciendo que vas a pagar más y estas cosas. Pues cuando más te amenacen, menos tienes que hacer todavía. Julián Tío, ¿algún consejo más?
No, yo creo que vamos a decir la palabra cautela, la palabra tranquilidad, paciencia. siempre parece que estamos intentando aprovechar esa oferta que es de última hora, Vicente. No, no, que si no la contratas ya pierdes la oportunidad, que si no lo compras ya pierdes... Pues eso, lo que tú dices, bueno, pues si no lo puedo comprar ahora, perderé la oportunidad y lo haré de manera más consciente. Y siempre estamos ahí, las asociaciones de consumidores como Bacu, si alguien tiene alguna duda, pues oye, antes de contratar, antes de hacer nada, de contactar con nosotros, correo electrónico, teléfono y preguntar, que es muy rápido, sencillo y os contestaremos.
Gracias, Julián, un abrazo.
Otro muy fuerte.
Feliz Navidad. Adiós. Bueno, vamos a hablar enseguida. Estará con nosotros Ramón Ledesma, de Pons. Hablaremos de las zonas de bajas emisiones, también con Juan Barberá. Y ahora vamos a saber qué es esto de Calavisión. Atención, la nueva era del motor que llega en 2023. Lo contamos enseguida, aquí en Luz de Cruce, este espacio de movilidad de COPE, que tiene que pasar la ITV.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Nada, ya a la vuelta de la esquina tenemos ya la Navidad. Bueno, la verdad es que ya estamos en Navidades, porque el sorteo de la lotería es el que da el banderazo de salida a la Navidad. Nos quedan pocos días para el año 23. Está ahí, a la vuelta de la esquina. La nueva era del motor va a llegar en el 23. Por lo menos de aquí de Valencia va a salir, ¿eh? Sí. Tenemos con nosotros a un empresario, a Bilal Hamida, ya lo hemos presentado, que presenta Calavisión, que tiene mucho que ver con el mundo del motor. Ya tuvimos la oportunidad de charlar con él hace algunas semanas, algunos meses, sobre CarLife, una aplicación relacionada con el mundo del motor, pero va mucho más allá. Bueno, de nuevo, buenas tardes, Bilal.
Buenas tardes, Vicente, otra
vez. Bueno, tú eres reconocido como uno de los mejores emprendedores de Europa por el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología. Oye, esto de emprendedor suena muy bien, pero ¿qué es un emprendedor?
Un emprendedor yo lo definiría como alguien que cree en uno mismo. Sí. En una idea que tiene y pelea por ello.
¿Y tú has tenido una idea o más de una idea? Bilal,
yo tuve una idea que se ha multiplicado por 10 al final.
Al final, pues yo, hay una. Dices, tengo esta idea, pero es que al final, oye, por aquí, por allá. ¿Qué te va viniendo? De la misma idea te van viniendo, vas dándote cuenta de que, oye, pues también podría coger este afluente o aquel, ¿no?
Eso es. Sí. Es como una estación, luego tienes tus raíles y ves que, bueno, puedes ir a otro sitio y al final. Ya. Se ha convertido en algo.
¿Y qué fue primero? ¿Calavisión o CarLife? ¿Qué fue primero? ¿Qué se te ocurrió lo primero?
Pues lo primero fue CarLife y fue por el recorrido profesional del mundo del motor y tal, que al final llegué a la conclusión de que había que crear eso, una aplicación que tuviese toda la unificación del mundo del motor, que en vez de ir en 1000 sitios lo tuvieses todo en uno. Sí. Y que fuese muy funcional para los nuevos teléfonos, ¿no? Porque pues entran las webs y desde el móvil, ¿no? Ver la información, pero no es como una aplicación que está...
Recuérdanos qué es CarLife, porque tiene noticias, tiene posibilidad de compras. Recuérdanos qué es, porque para aquellos que bueno, no escucharon esa charla que mantuvimos hace unos días.
CarLife es una aplicación, en lo que queríamos inicialmente era tenerlo todo en uno. Era muy complicado porque meter todo en una aplicación era una locura. Tiene varios apartados. Lo primero es One, donde tiene todas las noticias del mundo del motor. Tiene el apartado de reviews. En el apartado de reviews puedes ver todas las pruebas de los vehículos que se hace, de motos también. El apartado de eventos, donde están ahí todas las competiciones. Tiene también su apartado de streaming. Tiene su agenda deportiva en el que está todo sincronizado con tu propia agenda también, para que no te pierdas ningún campeonato.
Bien. todo el mundo del motor. Porque tú, esto del mundo del motor, ¿te viene de Venda también o qué? De hace años, ¿te viene de Venda? Me refiero que te ha gustado de toda la vida, ¿o qué?
Sí, a mí siempre me ha llamado el mundo del motor. Es algo que me gusta, que me apasiona. O sea, sí. Es uno de mis hobbies.
Muy bien.
Y bueno, decidí meterme en el mundo del motor porque, ya te digo, que era por hobby y al final vi que sí. Faltaba ahí una...
Bueno, Cala A, Visión, dices, bueno, es lo último en tecnología. ¿Por qué? Porque tiene la realidad virtual, o la inteligencia artificial, la criptomoneda también la incluyes. Oye, esto es la criptomoneda, ¿cómo está? Porque es verdad que había dudas sobre ella y tal. ¿Tienes que decir algo? ¿Cómo está eso?
Yo pienso que al final esto, cada uno opina con lo que sabe, sí. Primero, lo que vale. Sabe, porque ahí entramos en la rama de sabe, igual sabe. Sí. Mucho, sabe poco, también se dejan llevar también por lo que sale en redes sociales o en medios, tanto bueno como malo, ¿no? Entonces yo ahí lo dejo el tema, pero pienso que es algo que existe, va a seguir existiendo y se va a hacer cada vez más grande la criptomoneda.
Ah, ¿tú piensas que sí? O sea, ¿cuál sí es? Tu opinión nos interesa mucho.
Mi
todos,
opinión pues, real, claro. Yo pienso que va a ser una forma de comprar y comercializar,
o sea,
a diario.
La gente va a comprar un coche con una criptomoneda.
Y ya se puede.
Se puede ya, pero digo, ¿va a ser habitual?
Sí, yo pienso que va a ser habitual.
¿Sí?
Sí, pienso que va a ser habitual.
A pesar de lo que se dice ahora, que ha bajado de precio, que tal.
Sí, igual, bueno. No sé,
que algunos, alguno ha llegado, le ha llevado a la ruina, sí. ¿Sabes?
Sí, por eso te dije lo primero, ¿no? Lo que sabe la gente, porque ahí es cuando entramos en primero lo que sabes y lo que no. Si sabes de un tema mucho, entras. Si no sabes, déjalo. Pero sí, yo pienso que es una forma de comercializar que se va a hacer muy pronunciado en pocos años.
Lo que sí que está claro es que está ahí a la vuelta de la esquina y de hecho ya hay aplicaciones con inteligencia artificial.
Sí.
La tuya también.
Sí, nosotros hemos trabajado principalmente con inteligencia artificial para hacer la forma más inteligente de la aplicación, que sea lo más intuitiva posible para los usuarios.
Sí. ¿Qué sería la inteligencia artificial en el caso vuestro en concreto? Porque yo he visto ya por ahí algunas aplicaciones que solo tienes que decirle a la aplicación, oye, hazme un... En el caso de los universitarios, hazme un trabajo referente a esto y te hace un trabajo de 26.000 folios, ¿no?
Sí, otra cosa es que sea 100%.
Que sea coherente, ¿no? Sí. Bueno, sí.
Pero nosotros la enfocamos, bueno, ya sabes que la aplicación es de Carla F, es del mundo del motor.
Sí.
Al final lo que hace es aprender las costumbres del usuario.
Sí.
Si le gusta mucho una serie o una competición en concreto, pues se le va a enseñar más las noticias de competición en vez de los nuevos modelos que salen. Principalmente de ahí. Luego pues trabajamos lo que te comenté antes con Julián, mucho la ciberseguridad y demás.
Es importante, ¿no? El tema de la seguridad.
Sí, porque
abrimos nuestra casa, nuestras puertas prácticamente al mundo entero. Y en la mayoría de los casos, desconocedores de lo que nos pueden hacer. A pesar de que muchos podemos pensar, no, yo esto lo controlo, si esto lo domino bien, pero esto es fácil. Cuidado que hay mucho listo por ahí, ¿verdad?
Sí, sí, no. Estamos en una era en la que todo el mundo tiene acceso a todo. Entonces, lo que dices, cualquier listo puede hacer lo que quiere. O sea, que hay que tener mucho...
Bueno, hemos hablado de CarLife como aplicación del mundo del motor, pero también tienes X-Vision, exacto. Y esto me pones que es metaverso. Atención a otro palabra, atención. Me interesa mucho porque hablamos de inteligencia artificial, hemos hablado de criptomonedas y ahora llega el metaverso. Atención, venga, cuéntanos qué es el metaverso,
El metaverso realmente es un espacio virtual en el que interactúas con otras personas. Bueno, en nuestro caso vamos a intentar hacer una utopía del mundo del motor, donde podrían estar ahí todos los concesionarios, todas las competiciones, que los puedas ver con las gafas en realidad virtual. Y puede ser también una forma muy futura y real de poder comercializar en el futuro. en realidad virtual.
A ver si me entero. Entonces, con X-Vision sí. podríamos en un momento determinado acudir al concesionario sin movernos del sofá.
Sí, tú ten en cuenta que, por ejemplo, un concesionario hoy en día necesita horarios.
Sí.
En un espacio virtual, ¿no? Es 24 horas. Es decir, que puedes comprar a las 12 a la noche,
sí.
aunque lo recibe la información en su horario, pero sí. se puede hacer la transacción en cualquier ya. momento. Sí.
¿Habrá avatares? O sea, tendremos al vendedor también ahí delante y podremos incluso interactuar con el avatar del vendedor, etcétera. ¿Esto es el futuro?
Si nosotros intentamos diseñar X-Vision de forma de que, por ejemplo, si un concesionario se crea un espacio dentro de X-Vision, sea lo más realista posible.
Sí.
Que pueda probar incluso el coche, que no puedes ir a probar un coche en cualquier concesionario.
Claro.
Hay marcas que no te van a dejar probar el coche. En un espacio virtual...
Puedes hacerlo. Puedes ver el vehículo como
interior,
es.
Exterior, sí. todos los detalles.
Ahora lo podemos ver también en el concesionario. Es verdad que hay una realidad virtual ahí que se podría hacer, pero es que esto va más allá. Ya no te tienes ni que mover. Puedes hablar con el vendedor, puedes llegar a un acuerdo. Todo eso sin moverte del sofá y a cualquier hora del día. Importante. Porque uno puede levantarse a las 4 que no tiene sueño de la madrugada y dice, voy a comprar un coche.
Eso
y lo puedes hacer. Con X-Vision lo puedes hacer. Oye, y bueno, tienes también otros productos dentro de Calavisión, Ambi y Avase, ¿es?
Sí, Avase.
Avase,
Avase es sí. el panel de control para los profesionales,
sí.
que justamente nuestra inteligencia artificial que escala saca la base de datos de CarLife, ¿no?
Sí.
Y a raíz de eso pues tenemos nuestro panel de control en el que les dice a los concesionarios
sí.
Las estadísticas a nivel regional, sí. Nacional, a las fábricas también, o sea, es un panel de control bastante intuitivo.
Bueno, Bilal, esto me imagino que aparte de horas de trabajo, muchísimas horas de trabajo, muchísimas, aparte esto cuesta una fortuna.
Muy costoso.
Una fortuna.
Muy, muy costoso.
Y necesitas, obviamente, financiación, ayuda.
Sí.
¿Y dónde vas? ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde vas a ir para esa ayuda? Y atención también, inversores, porque puede ser muy interesante.
Sí.
Adelante.
Nosotros lo estamos intentando cerrar con Dubai.
Ya, directamente.
Sí, porque necesitamos una capacidad y un soporte, diría casi constante, para poder desarrollar todos los productos de forma continua, sin problema, y estamos hablando de muchísimo dinero. Y bueno, a ellos les encanta ahí los coches y bueno, también.
Y tienen dinero. Y seguro que la idea tuya le va a encantar. Y esto,
sí.
esto va a ser ahora ya, dentro de nada, ¿no?
Sí, esperamos que en enero ya me voy a Dubái.
Sí. Bueno. Nosotros estaríamos encantados que reciba esa financiación, pero aparte de Dubai, si tenemos alguno de los oyentes que oye, me gusta la idea y quiero invertir, también sí. puede ponerse en contacto, ¿no?, contigo.
Sí, pero estamos hablando de...
mucho dinero.
mucho
dinero. Bueno, cuidado. Oye, que hay muchos empresarios valencianos y españoles que tienen mucho dinero y este programa se oye en todo el mundo, con lo cual nunca se sabe. Oye, no te vayas, ¿vale? Quédate con nosotros, sí. ¿vale? Que vamos a seguir hablando de otras cosas, pero sí que me gustaría concluir y cerrar el programa contigo, ¿vale?
Vale,
¿okay? Como reconocido emprendedor en Europa por el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología. Todo un lujo. Estamos enseguida ahora buscando a otro experto en seguridad vial. Vaya tela, ¿qué día llevamos hoy? Porque ahora ya se incorpora en unos segundos Ramón Ledesma, de PON Seguridad Vial. Uno de los máximos exponentes en seguridad vial de este país. Y vamos a hablar de las zonas de bajas emisiones y otras muchas cosas. Porque Ramón, bueno, podemos hablar de muchos asuntos. Atención, porque lo mejor para estas navidades está en el Port.
Somos tierra de artistas, críticos y de humoristas. Te lo dicen 19 viñetistas valencianos en la exposición La Comunidad del Humor. Es la mejor manera de cambiar de año con el buen humor valenciano. Ven al edificio del reloj del puerto de Valencia entre el 16 de diciembre y el 5 de febrero. La Comunidad del Humor. Ven y verás.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31, Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es un programa de lo más inteligente, inteligencia artificial y también natural, ¿eh? Tendremos en un instante a Juan Barberá, hablaremos con María José Alonso y también, atención, damos paso a Ramón Ledesma, Pons Seguridad Vial. Hola Ramón, muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Buenas tardes, Vicente.
Bienvenido, caballero, ¿estamos bien o qué? ¿Cómo va todo?
Pues muy bien, contigo un ratito pues mucho mejor.
Oye, y no paras ni un solo instante, porque creo que has estado estos días fuera de nuestras fronteras. ¿Qué pasa, que Ramón ya es internacionalmente conocido en seguridad vial? ¿Somos tan buenos en seguridad vial, Ramón, aquí, que ya te exportamos y todo?
Yo creo que los españoles nos torturamos con cierta exageración y somos mucho mejores de lo que pensamos en muchas cosas. Pero la comercialización exterior no es nuestro fuerte, está claro. No acabamos de saber vender que realmente somos buenos y no pasa nada por decirlo.
Sí, es verdad, y en muchas cosas. Yo me he quedado sorprendido. Ayer tuve una cena así de familiar y uno de los familiares me contó algo que me he quedado, en realidad, sorprendido. Digo, lo tengo que contar algún día en la radio, voy a aprovecharlo rápidamente. Un país como Alemania, está además trabajando en Alemania, es verdad que están más desarrollados en muchas cosas, pero nosotros hemos avanzado con respecto a ellos casi de vértigo. El hecho, por ejemplo, de subir a un taxi aquí, en Valencia, y ningún taxi te rechaza una tarjeta de crédito, o sea, tú subes con una tarjeta y te... ¿Usted sí admite? Sí, por supuesto, todos los taxis de Valencia admiten tarjeta, ¿no? Sin embargo, en Alemania no. Pero es que además, seguramente tienen al lado los mejores bancos del mundo y el restaurante que está al lado no coge tarjeta de crédito o tarjeta normal para pagar. En todo un país como Alemania. Y me parece sorprendente.
Es así, ¿no? Muchas cosas que nosotros damos por hechas, en otros países ni siquiera... O sea, cosas mundanas, cosas absolutamente normales. Esa digitalización de los bancos es impresionante en nuestro país y no lo es para nada en muchos otros sitios, ¿eh? O sea que, insisto, nos castigamos demasiado.
Me quedé sorprendidísimo porque yo pensaba que Alemania era, vamos, era el país de referencia sin duda alguna, y veo que le hemos adelantado por la derecha, por la izquierda y por todos sitios. Está bien, está bien. Me alegra además, me alegra que sea así. Bueno, tenemos a Ramón Ledesma con nosotros porque vamos a hablar de zonas de bajas emisiones. También lo haremos en un ratito con Juan Barberá, de Valencia en concreto. Pero es verdad que se ha dicho mucho de las zonas de bajas emisiones. O sea, hemos visto a través de las redes sociales como, en cierta manera, acongojaban al personal diciéndole, oye, que no, que cuidado, cuidado, porque a partir del 1 de enero no vas a entrar en tu ciudad. Nada más lejos, ¿no, Ramón? Me da la impresión.
Yo tengo ciertas, en políticas públicas hago siempre ciertas similitudes, ¿no? Sí. Y esto del el 1 de enero vamos a morir, me recuerda que el 1 de enero del 2006 íbamos a morir con el permiso por puntos todos, ¿no? Que empezaba el 1 de julio. Luego no pasó absolutamente nada. Sí. Y más ahora nadie cuestiona absolutamente nada de eso. Probablemente dentro de 2, 3, 4 años alguien dirá, bueno, ¿y cómo vamos a cuestionar ahora que el 1 de enero vamos a morir todos con la zona de bajas emisiones, ¿no? Que va a ser todo horrible. Pues mire, seguro que hay errores, hay algún cosa que no funciona, pero en general como concepto tampoco queda otra, o sea que es ir avanzando en esos modelos de ciudad, ¿no? Algo más razonables.
Bueno, en cualquier caso, las zonas de bajas emisiones sí que van a venir, van a estar por aquí. Es cierto que ya se han reflejado en algunas poblaciones importantes como Madrid y Barcelona. ¿Tú conoces alguna de ellas? ¿Cómo está? ¿Cómo está en estos momentos esa zona de bajas emisiones en esas poblaciones?
Yo creo que el concepto de zona de bajas emisiones, si realmente hubiera, se hubiera ordenado un poquito mejor, realmente más que hablar de zonas de bajas emisiones, hablaremos de zonas de movilidad responsable, ¿no? O más responsable que en las zonas, digamos, no tan protegidas, ¿no?
Sí.
¿Qué quiere decir? Pues que se cuidan las cosas, o es que el espacio público es más finito, hay más concentración de personal de vehículos y, por tanto, hay que tomar determinadas decisiones para que otro modo, para que todo el mundo conviva, ¿no? Por eso, un poco zonas de movilidad responsable. ¿Qué pasa? Que lo ha cogido la ley de calidad del aire y por eso solamente podría denominarlo zona de bajas emisiones, ¿no? Mm. Pero el concepto va más allá que simplemente el relativo a la calidad del aire. Tiene que ver con volver a utilizar un poco las calles de otro modo, ¿no?
Sí.
Hay una, lo que hacemos alguna reflexión en algún debate. No tenemos antecedentes de zonas peatonales que se han despeatonalizado.
Mm-hmm.
Es decir, cuando una calle se peatonaliza, sí, no vuelve nunca más el tráfico allí. O sea, es decir, y esto, al principio, insisto, el debate es muy grande dentro de la ciudad, pero después no vuelve nunca, ¿eh? No hay antecedentes, ¿no? Y además las cifras te dan de comercio que es mayor, etcétera, etcétera, ¿no? En fin.
Bueno, zonas de bajas emisiones. Enseguida hablaremos de la de Valencia. Ya he hecho reflexión al principio del programa con respecto a lo que va a ocurrir aquí en nuestra ciudad. Es verdad que gran parte de ellas están financiadas por Europa. Es Europa la que quiere que nos pongamos en marcha en este sentido. Curiosamente, cuando Europa a veces no cumple con la propia norma que ellos quieren aplicar, ¿no? Lo que hablábamos además de Alemania hace nada, ¿no? Es curioso esto, ¿no? Sí. Tú también te lo encontrarás así. Okay.
Sí, hombre, yo creo que en general en el ámbito de las ciudades sí que es verdad que Europa ha avanzado bastante los modelos de desarrollo de la ciudad, ¿no?
Uh-huh.
Nosotros algo menos, quizá también porque tenemos ciudades muy grandes que no existen tanto en Europa con estas, Madrid, Barcelona, con estas dimensiones, con estos procesos de, digamos, de grandes edificios, pero sí que en general en Europa se ha avanzado hacia una utilización mayor de la bicicleta, hacia un uso menos intensivo del vehículo privado dentro de estas zonas, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que nosotros, cuando nos dicen que tenemos que hacer los deberes, los hacemos. Entonces, como país, nos han dicho que tenemos que hacer los deberes y nos hemos puesto, y en 2023 pues habrá una gran parte de ciudades que hayan implementado toda una serie de medidas, ¿no?
Somos buenos en eso, ¿eh? Somos buenos en cumplir, ¿eh? En cumplir las normas.
Yo creo que somos bastante
que imponen
buenos,
otros que no cumplen, por su cuenta.
Es así, pero somos sumisos, entre comillas, ¿no? Pero,
sí, sí.
O sea que...
Bueno, perfecto. Oye, por cierto, ayer aparecía ya la V16, esa señalización que vamos a tener que llevar a cabo. Bueno, aún tardaremos mucho en ponerla en práctica, pero ha habido alguna modificación. Porque claro, como la idea surgió, Ramón, en el 17, claro, del 17 al 22, 23, pues ha cambiado mucho todo. Y hay una intensidad luminosa, por ejemplo, pues que ha cambiado mucho. Incluso si tardamos un poquito más, seguramente tendremos iluminación infinitamente superior, ¿no? Si tardamos muchos años más en llevarla a cabo. Y ayer aparecía en el Boletín Oficial del Estado pues la referencia a la intensidad luminosa de la V16. La V16, para aquellos que no lo sepan, porque aquí hablamos y dicen, oye, ¿de qué está hablando? Es la luz, ni más ni menos, que va a ser la de socorro en un momento determinado si nos quedamos literalmente tirados en la carretera. En lugar de poner los triángulos, colocaríamos esa V16 en el techo del vehículo. Pero bueno, ¿qué te parece? ¿Qué te parece esta idea?
Bueno, yo creo que se han combinado dos asuntos. Nosotros los criamos estos días,
sí,
que es la plataforma de conectividad de la Dirección General de Tráfico y esta señal de emergencia que diseñan aquellos gallegos, ¿no?
Sí.
El proyecto no somos conscientes de la importancia que tiene, porque coloca a España en una posición líder en la conectividad de los vehículos, ¿no?
Uh-huh.
España será el primer país del mundo con todo el parque de vehículos conectado el 1 de enero de 2026. Es decir, el antiguo, el nuevo, todos tendrán un punto de conexión en el caso de accidente o avería. Esto
sí
No existe en ningún país del mundo, ¿no? Y segundo, dice, es el primer país del mundo que toma la decisión de sustituir una cosa que viene de un convenio del año 68, que es los famosos triángulos de emergencia, ¿no? O sea, que ellos, esto se diseña en el año 68, dice, oye, cuando tengas un accidente o una avería, pues pon estos triángulos para que te vean mejor.
Sí.
Y decía que el convenio, yo creo que el legislador a veces es sabio, que pondrás un triángulo o cualquier otro dispositivo que en el futuro se diseñe. Pues eso en el año 68, en el año 2017, unos gallegos entendieron que era mejor un dispositivo luminoso y otro,
sí,
la Dirección General de Tráfico entendió que conectarlo todavía más, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos un proyecto realmente líder que yo creo que en breve podemos saber en Europa que empiezan a copiar, que es simplemente avisar, conectar cuando yo estoy parado, averiado, encender la luz arriba, quitar los triángulos y avisar a todo el flujo del tráfico que viene a través de los navegadores, ¿no?
Mm. Bueno, en cualquier caso, los que se están vendiendo ahora o los que se han fabricado hasta ahora pueden seguir funcionando, pero no va a ser el definitivo. El definitivo todavía está por crear. Sé que hay algunas empresas que ya, de hecho, lo van a intentar comercializar lo antes posible, pero bueno, todavía faltaban algunos detalles como este en concreto que aparecía en la jornada de ayer en el Boletín Oficial del Estado. Ya con todo esto, también se especifica que tiene que llevar una fecha de caducidad, porque claro, uno lo lleva en la guantera y no sabe si al final pues la batería sigue funcionando, si sí o si no, y por tanto lleva una fecha de caducidad con esa finalidad, ¿no?, de que permita al ciudadano en todo momento conocer si ya funciona o no ese elemento de seguridad. Faltaría más, ¿no? Imagínate, sí. Nos quedamos literalmente tirados y no va, no funciona.
Exacto. Dice, en todo caso, siempre será mejor que coger, bajar del vehículo, buscar aquellos triángulos que tenemos en el coche, caminar por la calzada y colocar los triángulos aquellos en la calzada y volver, ¿no?
Sí, claro.
Ha habido gente que ha fallecido incluso colocando y volviendo a sacar los triángulos y volviéndolos a meter, ¿no? O sea, con lo cual, cualquier tipo de... Desde luego, la solución de los triángulos ya no era la mejor para una situación tecnológica de otro modo y para una intensidad lumínica que permite ese tipo de innovación.
Bueno, pues vamos a adentrarnos ahora con Juan Barberá cómo va a ser esta zona de bajas emisiones aquí en Valencia. Gracias, Ramón Ledesma, por estar con nosotros después de todos esos recorridos de la vuelta al mundo en 80 días que haces prácticamente tú y que vas mostrando cómo funciona la seguridad vial en este país y que muchos no nos la creemos, pero pero muchos no se la creen y que es así, somos punteros en ese sentido.
Mucho más de lo que parece.
Ramón, un abrazote muy grande y feliz Navidad.
Gracias a vosotros. Feliz Navidad a todos.
Hasta luego. Ramón Ledesma, Pons Seguridad Vial, con nosotros en Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad. Juan Barberá, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Vicente. Aquí, esperando la última llamada del año.
La última llamada del año, exacto. Bueno, mañana tenemos programa, pero ya Juan Barberá a lo mejor... Bueno, igual te llamo también, ¿no? No te preocupes. Tú no lo des por eliminado de tu agenda, por si acaso. Bueno, ayer teníamos una mesa de movilidad en el Ayuntamiento de Valencia y se habló de muchas cosas, ¿eh? Se habló de los carriles bici, etc, etc. Pero bueno, lo importante de esto era cómo iba a configurarse la zona de bajas emisiones en la localidad de Valencia. Ya lo he dicho al principio, el coste son 11 millones y medio de euros, atención, pero dicen, vaya pasta. No, el 90% financiado por Europa, con lo cual, oye, ya está bien, está, no está nada mal, solo pagamos parte, el 10%, un millón y algo.
Como habéis comentado antes, todo esto ya llevamos tiempo diciendo que los cambios de movilidad que están surgiendo vienen al hilo de directivas europeas que todos nos tenemos que poner, digamos, en este camino, ¿no?
Sí.
Por tanto, es Europa quien dice, bueno, pues voy a dotar de dinero esos fondos New Generation, que los que estamos en el tema de la movilidad, ayuntamientos, planes y demás, estamos escuchando por todas partes, ¿no? Pues hay que estrujarlos, machacarlos e invertirlos, pues, de una manera coherente, ¿no? Uh-huh. Sobre la sesión de ayer, es una sesión muy interesante, después de tanto tiempo sin sentarnos en esta mesa y reunirnos y vernos, en la cual, pues, se nos comunicó, ¿no?, todas las actuaciones que han habido, ¿no? Como hecho un sinfín de carriles bicis y otras cositas, ¿vale?
Sí.
Me llamó mucho la atención la cantidad de puntos de recarga rápida que se están instalando ya en la ciudad. Van a haber 14, ¿vale?
Sí.
Nos indicaron algo muy interesante, más otros que no serán de recarga rápida, pero se está apostando ya por una facilidad de recarga en estos aspectos.
Hombre, 14 no son muy... Bueno, 16 conté yo, 16. Bueno, igual 14 que
14, pero eran, sí, porque unos eran de la MT, otros eran...
No, 14, sí señor, sí, tienes razón tú, 14. Exacto. Sí, señor.
Es decir, más que nada es el hecho de que es una apuesta, no son muchos, pero estamos empezando. Hablamos de los de recarga rápida. Hay otros que no son de carga rápida, son de carga más lenta y tienes que estar más tiempo, evidentemente. Pero bueno, es algo que es interesante que yo no era conocedor. Y centrándonos un poco en lo que realmente era el motivo, era esa zona de bajas emisiones. A mí me gustó que no hay nada creado todavía. Me gustó esta parte porque yo creo que desde hay que lanzar un aplauso a la, a, a esta concejalía que confíe en todos los componentes de la mesa para empezar a crear esto, que no, nos digan ya esto está hecho así, ¿qué os parece? No, vamos a ser partícipes en tres sesiones mínimas, divididos en partes sectoriales, en ver de qué forma, en escuchar a los participantes. Ellos tienen ya sus datos tomados, sus premisas tomadas, sus cosillas hechas, ¿vale? Pero realmente va a ser un trabajo de todos los que estamos allí implicados al hecho de hacia dónde queremos dirigir esta normativa, esta ley, esta ordenanza que va a salir al respecto sobre las zonas de bajas emisiones que se prevé que esté para mediados del año que viene. Es decir, tenemos un trabajo duro, como dijimos la mayoría cuando nos íbamos de allí, al hecho de que, bueno, pues en mes de enero, febrero empezaremos a tener otras sesiones, a ver hacia dónde, mirar alrededor, observar y, sobre todo, tomar datos.
He contado al principio el timing, ahora lo repetiré, pero en cualquier caso, María José Alonso, Plataforma Hotelera para la Seguridad Vial, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Buenas, pues bien. Bien.
Bien, ¿no? Sí. Bueno, lo vengo a decir, bueno, otro día hablaremos de las motos, que si molestan, que si no, que también Barbera tiene algo que comentar. Pero vamos con la zona de bajas emisiones. ¿Cómo lo ves tú? Lo que hemos desarrollado al principio, si no lo has oído, te lo repito yo. 11 millones y medio de euros. El contrato de asistencia técnica va con un poquito de retraso y después, durante este año, se van a llevar a cabo las obras de infraestructuras de cámaras, sensores, etcétera. El primer borrador aparecerá en el primer trimestre aproximadamente y habrá varias mesas de trabajo donde vas a participar tú también, María José Alonso. Y el segundo semestre del 23 ya habrá ordenanza y a partir de ahí tendremos zonas de bajas emisiones. Es decir, que hasta octubre, nada de nada. Cuéntanos.
Sí, pues yo creo que van un poco ya pilladitos, ¿no?
No pasa nada. Es verdad que no hay documento nacional, no hay documento que...
No, pero que, a ver, siempre parece que esperen última hora. Yo creo que esperan un poco quizás a última hora también para ver un poco cómo se mueven los demás.
Eso también se dijo.
Sí, verdad, se dijo, sí, vale. Sí. Porque claro, esto es bastante nuevo, entre comillas, entonces no quieren pillarse los dedos y a lo mejor quieren un poco, pues intentar solventar a lo mejor problemas que se han visto en otras ciudades. Y que a lo mejor esas ciudades ahora están en ese proceso a lo mejor de mejora y aquí pues no quieren, creo que van por ahí los tiros, no quieren errar desde el primer momento como si se han hecho en otras cositas que se han hecho o otras cosas que se han realizado en la ciudad, y quieren hacerlo todo bien desde el principio para que pues también pues de cara a las elecciones, claro, lógicamente no se les tire la gente encima como diciendo, oye, que para una cosa que ya hay puesta en otras ciudades, vosotros debéis ya tener experiencia o ser suficientemente prudentes para saber mirar los errores y no caer en las mismos, ¿no?
Bueno.
Entonces, bueno, vamos a ver cómo va progresando. En el primer trimestre, cuando salga ese documento, ya veremos a ver si las cosas están bien redactadas y sobre todo si se ha hecho caso a todos los técnicos, que eso es importante.
Bien, perfecto. Oye, por cierto, solo un detalle rápido, es el hecho de las motos. Ayer se habló que las motocicletas en algunas paradas de taxi molestan, no dejan abrir, apearse a los usuarios del taxi, etcétera, y entonces va a ponerse como una franja donde se avisa no aparcar motocicletas. El problema está que no se puso una alternativa. Es decir, se va a poner, pero ¿dónde está la alternativa? Ahí es donde está la pega.
Como siempre.
Sí.
Aparte que, desde un principio, ¿por qué se han puesto esas plazas ahí? O sea, si es que siempre estamos hablando de lo mismo, hay que intentar entorpecer lo menos posible, tanto a peatones, por cuestiones de seguridad y visibilidad, en zonas cercanas a paso para peatones, y sobre todo en paradas de tanto autobús como incluso paradas de taxi.
No se trataba de plazas en carretera, se trataba de plazas de moto en acera, es decir, las motos aparcadas en acera ya ilegalmente los 6 metros, incluso partiendo de, sabes que a 6 metros de distancia, una acera de 6 metros de distancia, dejando tres de paso y demás, se podría, bueno, este tipo de uso no se hace racionalizado y se estaba cogiendo zonas donde realmente, pues aunque es una acera que pase de tránsito, son aceras donde utiliza gente para subir al taxi, es decir, aparcando al lado de una parada de taxi. Esto, María José, es un incivismo por parte de los cuatro que puedan hacer estas cosas, porque ni tú ni yo somos conscientes de si vamos a aparcar nunca ahí, ¿vale?
Bueno, pues,
es un poquito cuestión de ver cómo usamos cada cosa.
Bueno, pues tenemos motivo de debate para otro programa, si os parece a los dos, ¿vale?
Sí, para el año que viene, ¿no?
Vale, pues sí, por eso. Oye, que todavía queda un programa,
mañana,
¿eh? Que
para mañana,
queréis
ir. Bueno, pues si no hay ocasión. Venga. Pues si no hay ocasión de hablar, yo ya pues aprovecho para desear a toda la gente felices fiestas, y a los que le han tocado hoy la Navidad, pues oye, que lo disfruten con cabeza, ¿eh?
Vale.
No vayan a perder
ahora.
Lo
disfrutaremos con cabeza. Gracias, Alonso. Gracias. Hasta ahora. Juan Barberá, gracias. Sí. Un abrazo.
Una cosita rápida.
Rápido, muy rápido.
La zona de bajas emisiones no es solo prohibir el acceso a coches privados contaminantes de un momento de una edad determinada.
Sí.
Hay mucho más cosas en ese aspecto.
Gracias, Juan Barberá, profesor de seguridad vial. Bueno, Bilal Hamida, gracias por acudir aquí a los estudios centrales.
No, gracias a ti, Vicente.
¿De qué forma podríamos decirle a la gente que, bueno, que entrara en vuestra aplicación? ¿Qué tienen que hacer? Cuéntanos, ¿eh?
Primero nosotros terminarla y luego sacarla en, sacarla en las tiendas.
Es que me lo preguntan, por eso te digo yo. Que, o sea, primero terminarla.
Sí, terminarla.
¿Está ya culminando el trabajo o todavía queda?
Estamos en fase de desarrollo. Tenemos una estimación de que la sacaremos en el 2000, a finales de 2023.
Sí.
No digo un mes concreto porque me va a pillar los dedos seguramente, pero finales de 2023.
Vale. O sea que todavía un añito por delante. Adelante,
sí,
y con el apoyo y financiación ahí importante, que la que estás buscando, ¿eh?
Eso es.
Y que a ver si hay todo. Te deseamos muchísima suerte, ¿eh?
Gracias, Vicente. Quería hacer un agradecimiento a mi pareja Ana.
Sí.
Ana García,
sí.
Bueno, que me ha ayudado y me ha apoyado, y al final
es importante.
Sí, sí, es importante. Importante, ¿eh? Sí, muy importante.
Tener una pareja coherente, sí. Que siempre es básico. Pues nada, esa felicitación también para Ana, ¿eh? Gracias, Vilar, un abrazo muy grande.
Muchas
y feliz
gracias,
Navidad.
Igualmente.
Y el año fantástico, el de 23. El que te espera, buenísimo, sin duda alguna. Gracias, Vilar. Hasta luego. Estamos en Luz de Cruz, en la actualidad del mundo de la movilidad. Bueno, la actualidad y el futuro, como pueden ver. Sí, sí.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Bueno, mañana sí, mañana será el último espacio del año. No sé si merecía vacaciones o no, bueno, eso lo tienen que valorar ustedes, pero bueno, nos vamos, vamos a unas vacaciones de cine, pero mañana seguiremos hablando de movilidad, faltaría más, tenemos que hablar de clásicos. Y David y Diego estará con nosotros también, con los eléctricos. ¡Saludos, amigos!